Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Seis horas, 21 minutos, y ya cambiamos el tono de voz porque vamos a hablar de literatura mexicana con nuestro querido Jorge Diomedes. ¿Cómo andas, amigo?
Ándale,
¿cómo no? ¿Te gusta la comida mexicana? Hablemos de cosas de México. Opa. Que no son literatura, antes de hablar de literatura.
Pues es que tuve la suerte a muy temprana edad de probar tequila con mucha sal.
Sí.
Eso me... Bueno, antes y un después, porque aparte no había entendido por qué era esa combinación. Sí. Esas cosas que uno no entiende. Y la comida mexicana, vos sabés que después que probé, me hice un poco fan, no sé nada de gastronomía. Uh-huh. Pero el tema es que sí, para empezar, logré entender por qué consumían eso.
¿Por qué tan picante todo?
¿Por qué tan picante?
¿Por qué?
Eso.
¿Por cuá?
Por una razón muy simple, porque si no, no sobrevivís.
¿A qué?
Al agua mexicana.
¿El agua mexicana qué características tiene?
Cosa curiosa, es casi peor que la de la OCE. No, eso fue un chiste, no. Lo de la OCE es radicalmente agua potable. El nivel de mal estado de los alimentos por el clima es un problema endémico. ¿Cuál es el gran tema con México? Que es absolutamente inabarcable. Entonces, dentro de esa inabarcabilidad existe un enorme problema de pobreza que uno nunca lo puede lograr de aquí, terminar de aquilatar.
Sí, sí.
Entonces, y ya la condición que... de la gente de vida es de tan pavorosa que nosotros, que nos consideramos con problemas económicos, realmente empezás a ver lo que es pobreza, por ejemplo, en México.
Claro.
Entonces, ya, en ese contexto, cualquier alimento común y silvestre, si no lo metes en una heladera, pero vete aquí que no hay heladera. Entonces, ¿cómo hacemos? Y el agua no es potable. ¿Y entonces cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir vivos? Bueno, una de las pocas fórmulas es la fórmula medieval de que a todo le pones mucha sal, mucho picante, y con eso matas un montón de bacterias.
Ah, mirá, no sabía.
Entonces, es para evitar... Claro, llega el gringo y el tipo piensa que tiene cólera. No, lo que tiene es una infección intestinal cósmica. Porque no entendió de que tenía que comer mucha sal, mucho picante, para matar esas bacterias.
Y ya, interesantísimo lo que
me acabas. Sí, entonces, no sabía. Luego que vos te metés en eso, bueno, podés sobrevivir.
Porque vamos a comenzar a hablar sobre literatura mexicana. Recuerda, la semana pasada hablamos sobre... Llegamos hasta el proceso de la Revolución Mexicana. Uno de los grandes procesos dentro de la historia política mexicana, pero también dentro de la historia de México como país.
Planeta.
Y del planeta también, sí, por supuesto.
Porque ahí viene lo deslumbrante. Que vos, si pensás una revolución, por un lado, triunfante, que se pudo prolongar décadas y décadas y décadas, que modifica totalmente el mapa geopolítico, pero que a su vez es el monumento a la revolución traicionada, pero que a su vez puede seguir manteniendo un discurso, bueno, nosotros somos los que trajimos algo por el estilo a una reforma agraria, algo por el estilo a un petróleo nacionalizado, algo por el estilo a separación con la iglesia, algo por decir de alguna forma de inclusión social. Eso es la Revolución Mexicana. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos estado charlando de gringo viejo? No. No, perdón, habíamos estado hablando de los de abajo.
Los de abajo, novela de Mariano Azuela que estoy leyendo. Está. Personajes complejos, no hay un bueno ni un malo. Que me parece que pinta un poco lo que era el ambiente de la Revolución Mexicana, más allá de la idealización que hay de los héroes de la Revolución Mexicana.
Ahí está. Te la voy a ponerle otro piso maravilloso, que es la mirada de Carlos Fuentes.
¿Carlos Fuentes quién era?
Escritor mexicano, que es, habitualmente hay una frase maravillosa, que la mafia mexicana, su dios es Octavio Paz, su profeta es Carlos Fuentes. Esa frase tan rara significa que en realidad hubo una generación de intelectuales mexicanos más allá de los brillantes. O sea, Octavio Paz realmente quizás sea uno de los grandes poetas que tuvo la lengua española. Un genio como ensayista, un tipo absolutamente universal. Te escribe desde arte asiático hasta ensayos de política, retornando por poesía deslumbrante, cruzando por, ¿te acordás?, Sor Juana Inés de la Cruz.
Un genio.
Carlos Fuentes, quizás un grado menor, pero claramente también otro genio. Ambos diplomáticos, con visiones muy críticas de México. Entonces ahí empieza a lo impactante de México, que vos todo juicio que haces sobre México lo tenés que empezar a relativizar apenas lo terminaste de hacer. Sí, sí. Bueno, acá vos tenés dos intelectuales muy comprometidos políticamente, con visiones muy críticas sobre el Estado mexicano. Fíjate aquí que eran diplomáticos del Estado mexicano. Pero por otro lado, narran y representan sectores sociales que ellos están en las antípodas.
O sea,
entonces, por
me
ejemplo,
imagino que usted me está hablando de un mundo diplomático, me imagino gente de clase media, alta, alta.
Por supuesto.
Y ellos,
por
ejemplo, retratan el México más pobre.
Porque uno no de, solo eso, no pero solo por ejemplo, pobre. Por ejemplo, Carlos Fuentes, el tipo te hace, vamos a hacer una especie casi de trilogía de él. La muerte de Artemio Cruz es un tipo que, gracias a la Revolución Mexicana, se paró por el resto de su vida. Un beneficiario directo que al final de su vida empieza casi a recordar todos los cadáveres que tuvo que dejar atrás hasta llegar al pináculo del éxito social. Porque acá viene la parte divertida del asunto. La Revolución Mexicana implicó la generación de sectores medios burgueses que se ascienden en forma exponencial en términos económicos, políticos y sociales. Pero los segmentos más pobres recibían, cosa curiosa, algunas migajas. Pero en México, una de las contrarrevoluciones, si querés decirlo de alguna forma peyorativa, más fascinante que te puedes encontrar, es que mientras que está la Revolución Mexicana, surge algo increíble que se llama los cristeros. O sea, increíble para un uruguayo educado en un país vallista, que es que los campesinos pobres salen básicamente desarmados a enfrentarse a los malditos federales para defender a la Iglesia Católica. Ahora bien,
pues decir, pa, le recordamos a la gente que ya hemos hablado en la otra columna de la importancia que había tenido la religión católica, cristiana, las variantes que adopta el catolicismo. De hecho, tú hablaste de que algunos de los revolucionarios más importantes de la historia mexicana eran sacerdotes,
claro,
y no caudillos como uno podría esperar en nuestro país.
Ahora bien, ¿te acuerdas que habíamos estado charlando de Porfirio Díaz? Entonces, el tipo que durante...
El porfiriato.
Tres décadas de absoluto control férreo de México, en el que...
Y de crecimiento económico para México,
sí,
también.
Con una frase maravillosa que era algo por estilo como: poca política, mucha administración. O sea, disenso cero.
De tecnocracia.
Por supuesto, era un modelo positivista, de una burguesía muy que creía en el progreso tecnológico y que obviamente era crecientemente anticlerical. Ahora bien, ¿qué pasa? En México, como todas las cosas se dan en forma superlativa, no fue como el proceso, por decir una forma, uruguayo, en el que, bueno, está bien, el cementerio lo nacionalizamos y la religión, el Estado uruguayo no tiene religión. Punto y aparte. No, no. Allá fueron por los bienes de la iglesia y con legislaciones en algunos estados absolutamente increíbles que obligaban a que el pastor de almas del lugar tenía que estar casado. Por ejemplo, esa era una norma. Otra norma en otro lugar era que los sacerdotes no podían ser extranjeros, cuando gran parte del clero habitualmente era español. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso generó de que la iglesia se moviliza, sale a juntar firmas para hacer una reforma constitucional, obviamente le dicen que no, y entonces hay una base social de la iglesia que se levanta en armas.
Y que está descontenta
con el Estado.
Con el Estado mexicano.
Con el Estado mexicano que está pisoteando su fe. Entonces, el Estado mexicano que está haciendo reformas sociales, a contramarchas, contradictorias, traicionadas, etc., se enfrenta en las dos primeras décadas del siglo XX a un auténtico incendio social que es los pobres de México defendiendo a la Iglesia Católica. Lo interesante del asunto es que yo te había contado la otra vez de que, bueno, todo ese proceso de la revolución, que estaban los famosos bandidos, que obviamente Estados Unidos vivía interviniendo un día sí, el otro día no, hasta que al final termina mandando al general Pershing, que es después el militar que va a dirigir el esfuerzo bélico de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. O sea, para tener una idea de quién es al que mandan ahí.
Mandan a alguien grosso.
Mandan a alguien grosso con un mandado muy simple: matar a Pancho Villa,
el caudillo del norte de México.
Del norte. Y ahí hay un aporte de la literatura muy interesante que lo vemos hasta el día de hoy, que son los corridos mexicanos.
Los corridos mexicanos, usted se refiere a las canciones.
Tú lo has dicho.
Que glorifican las historias de bandidos.
Claro que sí.
Surge ahí, comienzan.
Y una de las más famosas es, de hecho, sobre el tigre, que es Pancho Villa, que se convierte en ardilla para ocultarse de Pershing, que viene quemando e incendiando todos los pueblos. Entonces, eso te va mostrando cómo el nivel de contradicciones de la sociedad mexicana, en el que vos tenés varias guerras civiles a la vez, más una invasión. Estados Unidos hace una acción disciplinatoria, que es invadir, acercarse al puerto de Veracruz, un lugar absolutamente estratégico en la sociedad mexicana. Empiezan a bombardear, ahí tratan de resistir los destacamentos militares que están ahí, resisten durante días, y ahí hay un fenómeno fascinante desde el punto de vista, si lo llevas, que esto es principios del siglo XX, que sale el cónsul ruso zarista a pedir clemencia para las mujeres y los niños mexicanos para poderlos sacar de esa ciudad que está siendo bombardeada por los norteamericanos. Pershing, por supuesto, que le contesta que no piensa dejar de bombardear hasta que esa ciudad cae.
Lo sigue haciendo Estados Unidos.
Por supuesto, pero nada más que es interesante ver
que hace un siglo lo hacía.
Claro, sí, pero es interesante que la época de Roosevelt, de las cañoneras, era cómo funcionaba.
El primer Roosevelt.
Ahí está. ¿Cómo funcionaba?
Están en Monte de Rushmore.
Ahí está, claro. Entonces.
La política del Big Stick.
Exactamente.
El garrote.
Entonces, ahí, el Estado mexicano no podía enfrentar esa invasión, básicamente porque en realidad tenía el incendio cristero.
Claro.
Entonces, tenían problemas de todos lados. Entonces, eso te va mostrando, porque uno va viendo de que, por ejemplo, casi todos los líderes de la Revolución Mexicana, todos murieron asesinados. Pero estamos hablando de Madero, de Obregón. El único que sobrevive, y esto es muy interesante para los manuales de ciencias políticas, es que esta revolución fue armada contra Porfirio Díaz, que en algún momento dice que no se va a presentar a la 53ª reelección, que está pensando en retirarse. Bueno, ahí surge un caudillo que es Madero, que obviamente empieza a preparar sucesión y un montón de reformas.
Madero era hijo de una de las familias más ricas de México, pero era opositora a Díaz.
Claro, eso está realmente fabuloso que lo señales, porque también te va mostrando
las nuevas oligarquías,
cuáles eran las otras contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si vos tomabas el mapa de México, el 40% de la superficie de México está en las manos de 400 familias.
Estamos hablando de un país continental, un país grande en serio.
Ahí está. Pero entonces, el nivel de latifundio de México es, para nosotros es inverosímil. O sea, no podemos entender de que un tipo tuviera una estancia que fuera Bélgica y Holanda juntos, que fue uno de los casos de uno de los caudillos del norte. Entonces, ese es el torbellino social, esa es la situación. Entonces vos ahí tenés esa novela fabulosa de Carlos Fuentes que te muestra quiénes son los sectores que van a ser beneficiados.
Pero te hace, la muerte de Artemio Cruz.
Muerte de Artemio Cruz. Pero te hace uno pequeño librito que es una obrita maestra.
¿Cuál?
Gringo Viejo.
Gringo Viejo.
Gringo Viejo, ese sí que es un homenaje a varias puntas. Porque es, bueno, la historia de un gringo periodista, escritor, ya que no cree en nada, y que como todo buen gringo mira con enorme interés esa sociedad incomprensible que los mexicanos. Entonces, ya que está, y ya que la vida es aburrida en Estados Unidos, ¿cuál es mejor eutanasia para un gringo viejo que irse a México? Eso es parte del texto que escribe Ambrose Bierce antes de morir a un amigo, porque Gringo Viejo está basado en la desaparición de Ambrose Bierce en México, que el tipo se va, el autor del Diccionario del Diablo, una de las obras maestras de la literatura norteamericana, uno de los mejores cuentistas, el tipo, al igual que muchos gringos, le fascinaba México, porque claro, estaba el concepto de la barbarie, de lo salvaje, de la libertad, de irme a hacer frontera o de escapar. Me quiero escapar de todo.
Parecía un territorio salvaje que por lo menos conservaba lo que había perdido el lejano oeste norteamericano.
Claro. Entonces,
esa mística de bandidos.
Esa tierra de bandidos. Y obviamente, bueno, hay diversas teorías. De hecho, hay un cuento de Lovecraft sobre el fin de Ambrose Bierce. O sea, también está bueno. Hay una lectura desde Lovecraft y una de Carlos Fuentes sobre la muerte de Ambrose Bierce. Lo interesante es que aparentemente fue fusilado en uno de los tantos episodios confusos de las bandas de Pancho Villa. Pero Carlos Fuentes te toma una foto distinta de la Revolución Mexicana. Que es, wow, muy bien, eso fue la revolución, eso fue las guerras, y después lentamente México de algún modo empieza a entrar en un estado de orden, vamos a decirlo de algún modo. Definiendo orden de una forma obviamente muy laxa, ¿no? Porque si bien es cierto que avanzan las reformas sociales, el nivel de caudillos y caciques, que eran señores feudales que hacían lo que se les antojaba de vida y muerte sobre sus dominados, bueno, eso era, no es lo mismo la región de Chiapas que el norte, que el centro, que la zona de Acapulco. O sea, dependiendo del estado, era casi un país en las manos que vos estabas, como ciudadano mexicano. Muy bien. Entonces, hay un libro maravilloso, para verlo incluso hasta la perspectiva, que se llama La Región Más Transparente. La Región Más Transparente es también de Carlos Fuentes, y es un librito que te pinta la sociedad mexicana medio siglo más tarde. Después de la Revolución Mexicana, bueno, ¿cómo funciona eso? Todo el tipo te hace un friso maravilloso de la vida urbana del México, Distrito Federal, con todos los sectores y todos los personajes que te van mostrando qué significa la vida real, cómo atraviesa a la vida de la gente común y silvestre, de los más diversos estratos, la Revolución Mexicana en el estado real que es. Entonces, la región más transparente, y esto puede parecer un chiste de casi humor negro, es por una frase de Humboldt, el viajero alemán, naturista, que en 1800, 1804 había llegado al Valle de México, y el tipo define como es que ese es uno de los lugares que tiene el aire más puro de todo el planeta. Por eso es la región más transparente. que conste en actas que hoy en día quizás sean los lugares más contaminados,
bueno,
más arruinados.
Cuando Cristóbal Colón llegó a territorio, primero a Cuba, a lo que hoy conocemos como Cuba, en aquel entonces era otra cosa, y después pasó, estuvo... ellos hablaban del paraíso terrenal, sí, claro, en relación al aspecto de sí, México. Sí.
Eso es lo que impactaba a todos los viajeros.
La belleza natural de México.
Entonces, que esto te lleva... Mirá por dónde te lo voy a atar. Con otra obra maestra que toca... ¿Ves? Acá sí voy a hacer un juicio casi categórico. Pedro Páramo radicalmente es uno de los libros que tiene que estar en la biblioteca de uno.
De Rulfo.
Sí. Rulfo es un tipo raro que básicamente con dos, tres obras... Porque tenés El Llano en Llama, que son unos cuentos, de los guiones del cine, de ese del gallo. Pero especialmente con Pedro Páramo, hace prácticamente el mismo milagro que Salinger. Que es que con un solo libro, quedar en la historia de la literatura. Que eso es realmente un milagro. Pedro Páramo quizás sea una de las obras cumbres del realismo mágico. Es un libro breve, pero hiper complejo. Uno, por el tema. Es una especie de conjunto de muñecas rusas que se van desarmando, que nada de lo que vos habías presupuesto es. Y que básicamente, a partir de un mandato materno, un muchacho tiene que salir a buscar a su padre a un lugar específico. Ese lugar específico es un lugar crecientemente mágico, y un amigo mío decía que esto era uno de los mejores exponentes de la literatura zombie.
¿Por qué?
Claro, porque bueno, básicamente no vas a matar el libro, pero básicamente la magia es de que todos los personajes con que vas interactuando básicamente están muertos.
También puede ser un antecesor de Sexto Sentido, una cosa.
Sí, 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 claro. Pero nada más, ¿qué pasa? Es una maravillosa metáfora sobre ese México traicionado.
La vigencia de...
Ese México traicionado, ese México tanático, ese México del Día de los Muertos. Ese México que sigue haciendo sacrificios humanos, aunque se lo llame de otra forma hoy en día.
Ese México que, mira, en un informe oficial indica que el pasado mes de mayo fue el mes en el cual hubieron mayor cantidad de asesinatos en 20 años, 2.186 personas murieron asesinadas por otra persona.
Claro. Esto yo te diría dejarlo para la tercera parte.
México,
porque hay varios
México
autores.
Tanático.
Sí, hay varios autores que trabajan en ese tema. En el México más contemporáneo, el que se define a veces como Estado fallido, a veces como narcoestado, a veces como una especie de cleptocracia, a veces como el Estado que institucionalizó el terrorismo de Estado y nadie le dice nada, ¿no? Todas estas cosas que te acabo de decir son todas sostenibles, son todas discutibles, pero son parte de la descripción del México actual.
Pero ahí ya hay una atmósfera, sí, interesante.
Por supuesto que sí.
Que queda marcada, 1955.
Ahí está. ¿Ves? En ese contexto hay también otro México que también es el que te puede, que te deslumbra. México, en los años 30... tenías a toda la tribu de los muralistas mexicanos, Frida Kahlo, Diego Rivera, tenías a un Trotsky viviendo en México y tenías a un tipo como Antonin Artaud viajando a México. Tenías a Buñuel luego viajando a México. Tenías a Einstein antes viajando a México. Todo eso también para mostrarte de que México pasó a ser una especie de meca cultural rara en el planeta. Y esto te lo relaciono con algo bastante insólito, que yo lo desconocía, que es que siempre es de que se dice que el presidente de México tiene el poder básicamente de un emperador, pero básicamente por 6 años. Después del porfiriato, de algún modo, una de las pautas del PRI fue que, bueno, vos si llegas al poder, puedes hacer lo que quieras, pero solamente durante 6 años. Muy bien. ¿Qué hacemos contigo después que tuviste todo el poder? ¿A dónde te vas? Bueno, insólitamente, y eso también es la grandeza de México. Gran parte de los expresidentes mexicanos han presidido Fondo de Cultura Económica. Que si me decís rápido una editorial, yo te va a estar dentro de los tres primeros lugares en el planeta
Fondo
por su labor
económica, claro, sí,
por su labor cultural. Fondo de Cultura Económica es cuando
Fondo de Cultura Económica.
Cuando el famoso consenso de Washington y en América Latina se empieza a privatizar todo, los mexicanos le notifican, ellos tenían más de 500 empresas.
¿Qué libro que tiene?
Sí, sí, no, tenían más de 500 empresas, claro, estatales, tipo Pluna, AFETA.
Ellos tenían
500 empresas estatales.
500.
Los tipos le notifican al Fondo Monetario Internacional que por supuesto que van a privatizar todo. Menos que hay dos que no se discute. Uno es el petróleo y otro es Fondo Cultura Económica.
¿Pero por qué?
Porque la carta de presentación de la sociedad mexicana es Fondo Cultura Económica. Eso también es absolutamente deslumbrante para entender la complejidad de la sociedad. Porque cuando vos hablas, por ejemplo, viste que yo te había dicho Octavio Paz, la mafia de los intelectuales, etc. Octavio Paz tenía un libro maravilloso, que debe ser el mejor panfleto liberal que yo he leído en mi vida, que se llama El Logro Filantrópico.
El Logro Filantrópico.
Que es el libro que el tipo desnuda cómo el PRI, Partido de la Revolución Institucionalizada, gobernaba en un esquema maravilloso, que Maquiavelo nunca lo podría haber formulado mejor, que básicamente se podría definir tan solo en izquierda afuera, rosca adentro. O sea, la sociedad mexicana ha sido una de las sociedades más solidarias con cualquier causa de la libertad o del cambio social en cualquier parte del planeta.
Claro, por ejemplo, de hecho, hablaste de intelectuales que emigraron a, sí, claro, México. Y a mediados del siglo XX México tiene una inmigración muy fuerte de todos los que fueron los perdedores, entre comillas, de la Guerra Civil Española, que claro, México los y hay muchos exiliados uruguayos durante las dictaduras que terminaron en México.
Los famosos Urumex acá,
claro,
fue uno de los países más solidarios, pero por lejos es México. Porque si no es muy fácil llegar al juicio fácil. Todo esto es para mostrar las luces y las sombras de una sociedad hipercompleja, casi inabarcable. Entonces, yo te había estado contando de que, por ejemplo, dentro de estos viajeros estaba Antonin Artaud, el intelectual francés, el de las obras de teatro del surrealismo, del teatro de la crueldad, que por ejemplo hace un librito maravilloso, se llama Los Tarahumara, que es el acercamiento desde una perspectiva obviamente europeísta, surrealista, desde la marginalidad. Ese sí que es un autor maldito, en serio. Pasó gran parte de su vida en instituciones psiquiátricas. La fascinación por lo salvaje, por lo primitivo, por lo puro, por lo inocente de las culturas indígenas.
Otro tema también en México, la presencia de indígenas.
Entonces, los indígenas, ya lo habíamos estado charlando cuando vimos lo del Popol Vuh. Uno de los gravísimos problemas que tienen es que, si bien es cierto que son muy importantes en términos demográficos y en términos históricos, básicamente casi todas las voces que los representan son de blancos. Hay un caso que después a muchos, desde la adolescencia, nos marcó mucho. Yo siempre había pensado que Carlos Castaneda era mexicano. Siempre había asumido que era chicano. Bueno, cosa curiosa, Carlos Castaneda fue un antropólogo que vivió en Estados Unidos, pero cosa curiosa, de origen peruano, que se hizo muy famoso por un libro que se llama La enseñanza de Don Juan. Libro cuya primera edición tiene un prólogo de Octavio Paz. También para complejizarte un poco también el personaje de Octavio Paz, ¿no? Entonces, Carlos Castaneda te va mostrando algo que al día de hoy sigue generando una enorme polvareda, una enorme polémica, una visión muy especial sobre los ritos chamánicos del norte de México y de la utilización del peyote como, de alguna forma, puerta en la escultura náhuatl de los estados alterados.
Sí, una expansión de la conciencia mediante consumo
básicamente,
de psicotrópicos.
Claro. Claro, básicamente...
Eso sería una visión occidental blanca.
Sí, sí, sí. No, pero básicamente es que las enseñanzas de Don Juan, supuestamente Don Juan es un chamán que le imparte conocimiento a este antropólogo, en el que le notifica de que obviamente existe una realidad cotidiana, profana, que es la que cualquier mortal divisa, y hay una sacra, oculta, velada para la mayoría de los comunes terrícolas, a la que vos podés acceder por dos vías. Una, la química del peyote. La otra, bueno, un proceso de elevación espiritual. Marvin Harris y un montón de antropólogos han salido a decir de que la descripción que da Carlos Castaneda es absolutamente folclórica, que no es así, de que no existió Don Juan, que es un invento, una ficción. El hecho concreto es que después de una decena de libros que escribió Carlos Castaneda, gran parte de nuestras visiones sobre lo que es el chamanismo están marcadas por la creación de Castaneda. Yo te diría que hay otro elemento que, para cerrarte un poco la complejidad de esta sociedad, que es que los artistas y los intelectuales mexicanos tuvieron, como en pocos lugares, una capacidad de representación tan increíble, un nivel de legitimación universal tan importante, pero a su vez ese conocimiento quedó, o esa sensibilidad quedó, a medio camino en el pueblo mexicano. O sea, el caso, por ejemplo, de Diego Rivera, el tipo hizo algunos de los cuadros más comprometidos en términos sociales. Hoy de mañana yo estaba viendo con mi hijo uno que es sobre el proceso de intervención de la CIA en Guatemala. Y el tipo pinta un cuadro que con manifiesto político es increíble, porque es el jefe de la CIA sobornando a los jefes militares guatemaltecos, los indígenas arrastrando las bananas a los barcos de la United Fruit Company, mientras que el obispo guatemalteco da una misa sin perjuicio de que está arriba de un montón de cadáveres de la gente que fue asesinada por la represión en Guatemala. Ese cuadro obviamente queda prohibido en Estados Unidos, durante 50 años está perdido, aparece después de la caída del muro de Berlín, aparece en Rusia, y ese cuadro, como fue pintado por un mexicano, hoy en día está en México. Hay un, por ejemplo, en la entrada del Rockefeller Center, bueno, está la obra, al igual que en las Naciones Unidas, de los cuadros de los muralistas mexicanos, que como pocas obras muestran lo que es el sufrimiento de los dominados, y en los cuales la presencia indígena es absolutamente relevante. O sea, ves a los indígenas, ves el sufrimiento centenario. Y eso es como la grandeza también de todos esos intelectuales, que fueron los que dieron, por ejemplo, acogida a Trotsky, el cual es asesinado en México. Aparentemente ahí hay grandes discusiones, si incluso más, hay un libro maravilloso sobre ese tema, que es El hombre que amaba a los perros, cosa curiosa de un cubano de Padura, que te va mostrando ese momento absolutamente fermental de la historia de revoluciones traicionadas y cómo era México, cómo era Cuba, cómo era Rusia, todo en el mismo momento. Entonces, esto era para mostrarte más o menos, aunque sea un pantallazo, de la enorme complejidad de la sociedad mexicana, e ir reteniendo algunos nombres como Carlos Fuentes, Octavio Paz. Volver a recomendar a Rulfo, pensar un poco la increíble grandeza de los muralistas, que todo eso es parte de esa cultura absolutamente más que fascinante. Es de que vos te metés en México y no das abasto.
Sí, sí, sí.
Eso sí que es un viaje.
Es un viaje. Es fascinante.
Sí.
Y bueno, y el jueves que viene vamos con la tercera parte.
Sí.
Vamos con los contemporáneos.
Ahí está.
Donde ya aparece el narcotráfico como un elemento constitutivo ya de la literatura mexicana.
El tema del terrorismo de Estado.
El terrorismo de Estado.
El tema de las luchas étnicas hoy en día, de por qué asesinan a esos estudiantes, cuál fue el pecado de esos estudiantes, qué significa ser un estudiante de magisterio y saber lengua indígena y española a la vez.
Bien.
En el México de hoy.
¿Lo dejamos para el jueves que viene? Bueno, entonces volvemos con la tercera parte. Gracias, Jorge, como
gracias
siempre. Un placer. Leeremos todo lo que nos recomendás. Esto queda compartido en las redes sociales y también, por supuesto, en nuestra web.
Hashtag La Tarde Uniradio.